Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En un partido memorable, Argentina remontó ayer y pudo derrotar 2-1 a Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial. ¿Cómo se explica eso?
A 3 días para la final entre España y Argentina, una pregunta que se hace mucha gente es si a Donald Trump le gusta el fútbol. Les tenemos datos.
En España hay polémica. Quienes pidieron papeles no fueron 500.000 personas, como dijo el gobierno, sino más. ¿Cómo entender el desfase?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uzi Levy, desde Bogotá.
Y yo soy Jorge Espinosa, y también estoy en Bogotá.
Es jueves 16 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, se jugó un partido de fútbol memorable. La segunda semifinal de la Copa del Mundo, en la que Argentina, que hasta el minuto 84 perdía 1-0 contra Inglaterra, le dio la vuelta al marcador y terminó ganando 2-1.
Los ingleses habían marcado en el minuto 55 por intermedio de Anthony Gordon y se encerraron atrás. Pero en el 84, Enzo Fernández le devolvió la vida a Argentina. Y en el 92, Lautaro Martínez, de cabeza a un centro de Messi, selló la victoria. El narrador Pablo Giralt casi se queda sin voz.
Va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para ¡palo! ¡Palo! Va para Messi, Valero, pega en el palo. Pero qué trasero que tienen, por Dios, por eso otra cosa, viene Messi. Va Messi, mete el centro.
Al terminar el encuentro, el técnico argentino Lionel Scaloni volvió a elogiar a su equipo. Somos únicos, dijo respecto a una selección que ha empezado varias veces abajo en el marcador en este Mundial. Y aludió específicamente a sus jugadores.
De chiquito competían y todos esperaban mucho de ellos. No le pesa la responsabilidad. Esa es el que no me salía la palabra. No le pesa. Hoy Messi, los últimos 15, 20, 25, ya no sé porque soy muy malo para los números. Cuando él podía, agarró la pelota y Messi entró de Paul y Montiel entró pensando que no había un nunca más. Entonces, cuando vos ves eso, ves esa demostración de los jugadores, es porque están jugando como si tuvieran 7, 8 años, ¿no?
En Buenos Aires, la gente se echó en masa a las calles para festejar. Los sitios más emblemáticos de la ciudad eran la locura en horas de la noche. Allá estaba nuestra compañera, Paz Rodríguez Niel, que nos alcanzó a describir lo que vivía.
Buenos Aires es una fiesta. Estoy acá desde el obelisco, en el centro de la ciudad. Todos son festejos. Es una locura, locura la cantidad de gente. Sufrimos como siempre. Otro partido más de sufrimiento, pero finalmente la Argentina está en la final y acá la gente no lo puede creer. Hay fuegos artificiales, cantidad de banderas, gente con las camisetas que toman la 9 de julio, la avenida principal de la ciudad de Buenos Aires. Es un mundo de gente que celebra, llora, canta el himno, le canta a los ingleses, todo junto. Y todavía nos falta la cita mayor y qué difícil este domingo.
Este domingo los argentinos juegan la final con España, que tiene un equipazo. Pero ¿por qué Argentina pudo ganarle a Inglaterra, que es una gran selección? Hablamos ayer en Bogotá con el exfutbolista y exentrenador Adrián Mañoli, periodista de Caracol Radio y DirecTV.
Es difícil de explicar por qué se gana este partido, porque ante las dificultades, cuando va perdiendo, cuando va encontrando el camino, cuando fue encontrando el ritmo de juego, cuando los jugadores sacaron lo que tienen adentro, ese amor por esa camiseta, ese amor por querer que Messi siga ganando. Todos corren para Messi, todos meten para Messi. Los cambios, Scaloni, cómo hizo, qué bien hizo los cambios. Todos los muchachos que entraron le dieron un vuelco al partido. Un equipo con muchísima jerarquía. Una selección argentina que de los últimos 4 mundiales llega a 3 finales. Esto es una locura. Las 3 finales ya ganó una. Ahora le toca a España. Y dejó todo y para un argentino nunca está perdido, nunca, hasta que el árbitro no pita, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, hay que seguir buscando tiros en los palos, el arquero sacando pelotas de la raya, atacando, Messi con 39 años jugando como un pibe de 25, arrinconando a jugadores de muchísima jerarquía. Hoy se le ganó a Inglaterra, hoy se le ganó a un equipo europeo, hoy Sudamérica saca la cabeza y dice: aquí estamos nosotros. Y gracias a Dios hay una final entre España y Argentina. Y gracias a Dios ahora podemos decir que Infantino no es hincha de Argentina, que el árbitro no era hincha de Argentina, que la jerarquía de Argentina hizo ganar este partido.
En este Mundial, que termina el domingo en el MetLife Stadium de New Rutherford, New Jersey, la mayor parte de los partidos se han jugado en Estados Unidos. 73 de los 103 han tenido lugar en estadios estadounidenses. Los demás en Canadá y México.
Hasta ahora Donald Trump no ha ido a ninguno, pero el presidente de Estados Unidos sí ha hablado de fútbol recientemente. Fue a principios de marzo, cuando recibió en la Casa Blanca al Inter Miami, campeón de la Major League Soccer, la MLS, y a su superestrella Lionel Messi.
Trump dijo ese día: mi hijo Barron me preguntó, ¿sabes quién es Messi? Le contesté no. Luego el presidente felicitó al jugador por ganar pese a la presión y añadió: no debería decir esto porque pensarán que soy viejo, pero yo vi a Pelé. ¿Quién es mejor, Messi o Pelé? Quizás él, Messi.
Welcome to the White House, Lionel Messi. Lionel Messi is my son said, Dad, you know who's going to be there today? I said, no, I got a lot of things going on. He said, Messi. There's a lot more pressure put on you than anyone would know because, you know, you're sort of expected to win, but almost nobody wins. They come in, they're great. They're the best in the world. They get paid a fortune. You came in and you won with all that pressure. Shouldn't say this because you'll say I'm old, but I watched Pelé play. I don't know. You may be better than Pelé. Pelé was pretty good. Who's better, him or Pelé?
Messi.
I agree. I think he is.
En todo caso, la pregunta que flota en el ambiente es esta: ¿sí le gusta el fútbol al presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Le gusta de verdad? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, Donald Trump presume de que sabe mucho de deportes. Es cierto que suele prestar más atención a otros deportes con mayor tradición en Estados Unidos, como el fútbol americano, el béisbol o el baloncesto, pero Trump también habla mucho de fútbol o soccer, como dicen aquí, por un lado desde un punto de vista de poder e influencia en este mundial, que según Trump se está celebrando en este país gracias a él, ya que el anuncio de la FIFA de que en 2026 el mundial sería en Estados Unidos, Canadá y México se produjo en 2018, durante la primera presidencia de Trump y cuando empezó su conocida y polémica amistad con Gianni Infantino. Pero además, Trump suele hablar de fútbol de manera personal. Ha contado muchas veces que a su hijo pequeño, Barron Trump, le encanta el fútbol y también dijo Trump que él mismo jugó al fútbol cuando era un adolescente. La publicación The Atlantic comprobó que es cierto. Cuando Trump estudiaba en la Academia Militar de Nueva York en los años 60, se unió al equipo de fútbol de la institución que entonces estaba formado por una gran mayoría de sudamericanos y centroamericanos, hijos de diplomáticos y militares, con 4 colombianos, 2 peruanos y otros jugadores de México, Costa Rica, Argentina y Venezuela. The Atlantic habló con algunos de ellos para confirmar toda la historia y dijeron que Trump jugaba bastante bien por aquel entonces y que aunque el equipo no tuvo mucho éxito, se lo pasaron bien en los partidos, con gritos en español para pasar la pelota y en los viajes en los que, según cuentan, escuchaban música latina. Después, en los años 70, Trump siguió al mítico equipo de fútbol de Nueva York donde jugó Pelé, el New York Cosmos. Y ahora, como presidente de Estados Unidos, se espera que asista a la final del Mundial el domingo. La Casa Blanca no ha explicado por qué Trump no ha asistido a otros partidos de la competición hasta ahora, pero es importante recordar el enorme aparato de seguridad que en general rodea a los mandatarios estadounidenses, que tienden a acudir solo a grandes juegos o finales como la Super Bowl, porque su presencia puede complicar y retrasar la logística y acceso a esas grandes citas deportivas, especialmente en el caso de Trump, que ha sobrevivido a múltiples amenazas e intentos de asesinato. Pero se ha involucrado de otras maneras en este mundial. Desde el sorteo previo, que Infantino trasladó a Washington el pasado mes de diciembre, para entregar a Trump un premio nuevo y especialmente creado para él, el premio FIFA de la Paz, a la polémica petición de Trump a la FIFA para que retirara la tarjeta roja al máximo goleador de la selección estadounidense hace unas semanas, que desató una tormenta política en este mundial de fútbol que ahora terminará el domingo.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hace 6 meses el gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, anunció un plan para regularizar, es decir, darles papeles, a unas 500.000 personas indocumentadas. El plazo para presentar las solicitudes se venció el 30 de junio.
Entre los requisitos estaban haber llegado a España antes del 1 de enero, haber permanecido en el país al menos 5 meses de forma ininterrumpida, presentar los documentos de identidad y carecer de antecedentes penales.
En abril, Sánchez defendió la iniciativa. Dijo que se trata de reconocer derechos para personas que hacen trabajos duros como cuidar a los adultos mayores. Y señaló que gobiernos anteriores, incluso de la oposición conservadora del Partido Popular, el PP, hicieron lo mismo.
El señor Aznar regularizó a 500.000 de inmigrantes sin derechos, sin papeles en nuestro país. Por tanto, no estamos haciendo nada, sino desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral, reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país.
Pero esta semana aparecieron datos inquietantes. Se supo que quienes pidieron papeles no son 500.000 personas, sino 1.300.000. No es fácil que un país como España, de menos de 50 millones de habitantes, pueda prestar sus servicios a tantos ciudadanos nuevos.
Eso ha generado una gran polémica, sobre todo entre quienes dicen que la regulación se hizo apresuradamente. ¿Cómo se explica el desfase en las cifras? Llamamos ayer a Madrid a Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS.
Pues el desfase no tiene una explicación buena para el gobierno, porque o tiene unos errores tremendos en el control de la población, cosa que yo creo que no puede pasar porque es demasiado grande el desfase, y entonces eso significaría que o bien mintió deliberadamente para que la gente no se enfadase tanto, no es lo mismo 1,3 millones de inmigrantes ilegales regularizados que 500.000, evidentemente es mucho más voluminoso 1,3 millones, o bien otra cosa que ha podido pasar es que como dio tantas facilidades y fue tan amistoso con este tipo de personas en situación irregular, se hayan apuntado de forma fraudulenta respecto a lo que estaba previsto mucha gente durante el proceso. Algunos posiblemente falsificando papeles, otros por ver, como decimos en España, por si cuela, o sea, por si pese a todo pasa, ¿no? Pero desde luego no hay una explicación buena, porque la población no se controla de forma exacta en un Estado moderno, europeo, pero bastante precisa sí. O sea, no se puede saber con una precisión del 0,01%, pero no hay unos errores tan grandes. Entonces, o bien el gobierno ha mentido deliberadamente, o bien, digamos, se le ha inducido que mucha gente se apunte de una forma fraudulenta respecto a lo que tenía que ser.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La Asamblea Nacional de Francia aprobó ayer una ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido para las personas con enfermedades incurables y con elevados niveles de sufrimiento. Hubo 291 votos a favor, 241 en contra y 29 abstenciones. La iniciativa era una promesa de campaña del presidente francés Emmanuel Macron, cuyo gobierno termina el próximo año. Francia es el sexto país de Europa donde se aprueba esta ley.
La red social X, antes Twitter, cumplió ayer 20 años. Fundada esencialmente por Jack Dorsey en San Francisco, fue adquirida en 2022 por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, por 44 mil millones de dólares. Desde entonces ha permitido más comentarios polarizantes e incluso más desinformación. Pero no la han podido destronar. Con 590 millones de usuarios al mes, ni Mastodon, ni Threads, ni Blue Sky lo han conseguido.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, removió ayer de su cargo al ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, que llevaba 6 meses en ese despacho. Se espera que sea sustituido por el ministro del Interior, Ilor Klimenko. Todo indica que la salida del titular de defensa se debe a desacuerdos con Zelensky por el presupuesto del ejército. Ucrania libra una guerra con Rusia desde febrero de 2022.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y como siempre, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.